Bueno, bendito sea el Señor, que hace maravillas que no vemos, que entendemos pero que no vemos, que percibimos, pero que, como decía antes la hermana, nuestros ojos no los pueden ver. Las cosas que el Señor me ha mostrado para esta enseñanza y lo que hoy hemos vivido en esta reunión son una sola cosa. Y claro, uno se pone con el alma inquieta, ¿no? Diciendo, Señor, qué responsabilidad, ¿no? Es tanta la claridad con la que el Señor me ha hablado en los últimos tiempos, bueno, a mí y a todos, ¿no? Que por una parte eso te llena de alegría, de gozo, ¿no? De confianza en Él, de tantas pruebas y tantas certezas de que eres tú, Señor, eres tú el que está obrando, ¿no? Pero por otra parte, esto nos mueve, nos tiene que mover a responder al Señor, a responder a lo que Él nos pide. Y pensaba yo, Señor, es una enseñanza difícil, pero rápidamente venía a mi mente, es que no podemos ser cómplices de este mundo, de los que temen la verdad, sino que nosotros, con todo lo que estamos recibiendo, tenemos que ser fieles al Señor. Y lo ha leído el hermano en la palabra, una palabra que el Señor nos da cuando se saca, ¿no? Que diga al mundo de ti lo que quiera. Tú solo tienes que ver y dar cuentas ante tu Señor. Y por eso nosotros solo tenemos que rendir ante el Señor, ¿no? Y de ahí nace esta enseñanza, de responder a lo que el Señor me pide con certeza. Por eso yo le digo, Señor, pronuncia tú cada palabra. A la vida, Señor, en cada uno de nosotros. Que como decía Javier en esa oración, cuando el Señor le decía a alguien, ven y sígueme, la palabra del Señor pronunciada por él tenía vida, tiene vida. Y crea en el alma, hace en el alma un cambio. Pero si yo le digo, Señor, que tu palabra, que seas tú quien pronuncie cada palabra. Con el deseo, Señor, de que al escucharte, nosotros podamos serte fieles. Muchas son las certezas que el Señor me ha dado, ¿no? Para esta enseñanza, pero os voy a leer la primera. Estaba yo leyendo el cuaderno del 43 de María Valtorta y el 29 de octubre, es una lectura muy larga, pero yo he sacado aquí lo que quería, ¿no? Le dice, está diciendo el Señor a María Valtorta, dice, mi iglesia, antes de que se acabe la hora del mundo, tendrá su triunfo resplandeciente. Seré yo quien reine, yo y el resto de mi pueblo, esto es, los fieles verdaderos, los que no han renegado de Cristo y recubierto el signo de Cristo con la tiara de Satanás. Bienaventuranza la de aquel día en el que habrán acabado para siempre las insidias, las venganzas, las luchas de esta tierra, de Satanás, de la carne. Mi iglesia estará compuesta entonces por los verdaderos cristianos. Entonces, en el penúltimo día, pocos como al inicio, pero santos como al inicio, acabará en santidad mi iglesia como en santidad comenzó. Se quedarán fuera los mentirosos, los traidores, los idólatras. Esperadme. Esperadme con fidelidad y amor, y yo vendré a vosotros con todos mis dones, con el don de los dones, yo mismo. Llamadme con vuestro amor fiel. Pronunciad el grito más bello escrito por el hombre. Ven, Señor Jesús. Y así se llama esta enseñanza. Esta lectura que conmovió mi alma, que es muchísimo más larga, ¿no? Nos dice que hay un camino trazado por la divinidad. Hay un camino. Hay un decreto divino y los decretos de la divinidad se cumplen siempre, porque en el Señor no hay intenciones. Nosotros estamos acostumbrados a tener intenciones. Yo quiero, me gustaría, yo anhelo, ¿no? En Dios no hay intenciones. Su intención y su acción es lo mismo. Él sabe todo lo que el hombre ha hecho, todo lo que el hombre hace y todo lo que el hombre hará. El Señor lo conoce. Lo conoce a la perfección. Porque el Señor está fuera del tiempo del mundo. Nosotros estamos en el tiempo, pero el Señor está por fuera y conoce desde la eternidad todo lo que va a ocurrir. Por eso todas las profecías bíblicas, por eso el Apocalipsis, por eso todo lo que el Señor dice que se va a cumplir, podemos tener la certeza de que se cumplirá. Es más, ya se está cumpliendo. Y la firmeza y la dureza del Señor en esta narración de María Valtorta nos revelan con claridad que su justicia vendrá. Y que el tiempo, como ha dicho la hermana al empezar, está cercano. No lo conocemos, pero está cercano. Y aunque el Señor anhela la salvación de todas las almas, eso lo hemos dicho muchas veces, y Él se lo revela a Luisa Picarreta en La Divina Voluntad, Él anhela la salvación de todas las almas y de todas las criaturas. Pero habrá quienes sepan esperar y confiar en Él, como su amigo Lázaro. Confió en el Señor hasta el final y obtuvo grandes recompensas aquí ya en la tierra. O habrá quienes imiten a Judas y traicionen al Señor vendiendo su alma a Satanás, como estamos viendo que pasa hoy y que pasa mucho, demasiado, Señor. Pero quizá lo más relevante para mí es que el Señor le dice a María: yo vendré a vosotros con todos mis dones, con el don de los dones, yo mismo. Es decir, vendrá a darnos el don de la divina voluntad, que es Él mismo viviendo en nosotros. Vendrá a volvernos como nos creó, como nos pensó. Y sabemos que este es el tiempo. El tiempo de la divina voluntad. Los que venimos aquí normalmente, eso lo sabemos perfectamente. La primera parte de lo que dice es duro. Es la certeza de que el mundo está mal. De que las criaturas se han olvidado de Dios. Y no solo es que tú miras el mundo y se ha dado rienda suelta al pecado. No es solamente eso. Es que el pecado no existe de tal manera que al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Es que es el mundo completamente al revés. Pero la segunda parte llena de esperanza, porque dice: Señor, tú vas a venir, y vas a venir pronto, y vas a venir a reinar, Señor. Y ahora que empieza el Adviento, lo decíamos también al comienzo de la reunión, es bueno recordar que el Señor, recordamos en el Adviento que el Señor vino a redimirnos, porque no tenía más remedio que redimirnos, que volvernos a abrir las puertas del cielo para poder salvarnos. Pero también en el Adviento recordamos que el Señor va a volver a venir y que esta segunda venida no va a ser como la primera. En la primera venida el Señor vino, como sabemos todos, en humildad, en pobreza. Nació en un pesebre, o sea, lo más humilde que puede haber, ¿no? Vino a pagar nuestra deuda y la pagó en la cruz. Una deuda que era en orden divino, porque la ofensa de la criatura había sido contra la divinidad, había sido matar la vida divina en la criatura. Y solo Jesús, que era hombre, verdadero hombre, pero verdadero Dios, podía pagar esa deuda que era en orden divino. Y así vino, en pobreza. Eso ya lo sabemos nosotros. Pero la segunda vez va a venir con gloria y con majestad. Y cuando el Señor venga en gloria y en majestad a reinar, necesita un pueblo. Cuando un rey va de viaje a cualquier sitio, primero manda a su séquito, a quienes sea, que prepare la visita del rey. Y luego el rey llega. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor está preparando un pueblo. Y ese pueblo somos nosotros, las almas que vivan en la divina voluntad. Y cuando su pueblo esté preparado, el Señor va a venir. Y la primera vez que el Señor vino, vino a su Madre Santísima. Su Madre Santísima era su cielo en la tierra, porque María vivía en la divina voluntad. María era la única criatura creada, por supuesto, sin Jesús, sin contar a Jesús, la única criatura creada que desde su concepción, que fue inmaculada, como sabemos, pasó además su prueba y renunció por completo a su voluntad. Y no solo eso, sino que no pecó durante toda su vida. Y cuando el Señor viene, viene a su madre, a su cielo. Ahora vuelve a necesitar, como he dicho, un reino que esté establecido en medio de las criaturas. El reino de la divina voluntad quedó establecido en la tierra tras la muerte de Luisa Picarreta, depositaria del don de la divina voluntad. Ella vivió en el divino querer y el reino se estableció. Pero ese reino tenía que extenderse. Y nosotros ahora y en este tiempo estamos llamados a extender el reino. ¿Tiene este reino que estar en todas las criaturas? No. Le basta, como hemos leído al principio, unos pocos. Pero unos pocos santos. Y con santidad divina, no humana. Porque fuimos creados para eso, ya lo hemos dicho muchas veces. En la última enseñanza que el Señor me dio, yo os contaba cómo fuimos creados a su imagen y semejanza. Y la perdimos. Pero como dice el libro de cielo, como dice el catecismo en el numeral 460, que tantas veces hemos leído, fuimos creados para compartir con Jesús, con Dios, su divinidad, a su semejanza. Y lo perdimos. Pero ahora estamos llamados a recuperar eso, a volver a tenerlo. Y el Señor continuaba dándome una lectura del libro de cielo, cuando yo le decía: Señor, ¿pero de verdad tú quieres que yo hable de esto? Pues el Señor hace de eso de las suyas, ¿no?, que te va confirmando por todo sitio. Y la lectura del libro de cielo que me dio es del volumen 26, el 16 de mayo del 29. Os voy a leer por trozo. Dice: hija mía, le dice a Luisa al Señor, si tú supieras qué ímpetu de amor siento, porque quiero establecer el reino de mi divina voluntad sobre la tierra, para realizar el único fin por el cual fue creado el hombre. Todo lo que ha sido hecho por las divinas personas desde que fue creado el mundo y lo que haremos, nuestro principio será siempre aquel, no lo dejaremos jamás, que el hombre regrese a su herencia del reino de nuestro fiat que nos rechazó. El deseo, el anhelo del Señor es que volvamos a ser como nos creó. Con su imagen, pero con su semejanza divina. Con aquello que perdimos, que rechazamos, porque le rechazamos su vida. Primero Adán, luego todos, claro. Nosotros fuimos creados para compartir por gracia la vida divina, como vivía Adán. Adán paseaba con Dios en el Edén. Adán hablaba con Dios. Adán tenía la mente de Dios. Hoy el mundo tiene la mente de Satanás. Pero Adán tenía la mente de Dios. Anoche hablábamos de esto en la comunidad, porque es verdad que estamos experimentando la diferencia que hay nosotros que hace muchos años que conocemos al Señor y que hemos amado al Señor, cuando ahora realmente vemos que la mente de Dios nos llena, que no vemos las cosas de la misma manera, que vemos las cosas con la mente de Dios y entendemos con una claridad que no entendíamos antes, a pesar de que andábamos en las cosas del Señor y lo amábamos. Y continúa la lectura, dice, tanto es el anhelo del Señor, que en mi misma encarnación, cuando descendí del cielo a la tierra, la primera finalidad fue el reino de mi divina voluntad. Los primeros pasos los di en el reino de ella, esto es, en mi madre inmaculada que lo poseía. Mi primera morada fue en su seno purísimo, en el cual mi fiat tenía su dominio absoluto y su reino íntegro y bello. Y en este reino de mi querer que poseía mi mamá celestial, comencé y formé mi vida aquí abajo, de penas, de lágrimas, de expiaciones. Yo lo sabía. Sabía que debía ser el Jesús abandonado, no amado ni buscado, pero quise venir, porque veía a través de los siglos que mi venida a la tierra debía servir para formar el reino de mi querer divino. Y por necesidad, primero debía venir a redimirlos para obtener mi primera finalidad. Esto es lo que decíamos antes. María poseía, vivía en el reino del divino querer. Su vida era una con la vida de Dios. Ella quería lo que Dios quería. Y su seno fue el primer sagrario de nuestro Señor. Y sabemos, desde que hicimos la primera vez la novena de la Navidad, ¿no?, que nuestro Señor, desde que es concebido en el seno de María, empieza a sufrir los excesos de amor, y todos sus excesos son siempre por amor a la criatura, por salvarla, por llevarla a su origen, por compartirle la vida divina. Pero la vida divina, el Señor no nos la podía compartir sin redimirlos primero. La redención es primero, pero el fin último de la venida del Señor no es la redención, es la santificación. La redención es el medio, el que nos abre las puertas del cielo. Pero el fin último era que una vez redimidos por el Señor y vuelta a abrirse esa comunicación con la divinidad, pudiéramos volver a poseer la vida divina. Es decir, el fin último era la santificación. Y dice, yo desde entonces descendía del cielo para venir a buscar, encontrar y estrechar a mi seno a los hijos de mi reino, que me habrían buscado, amado, reconocido, hasta llegar a no poder estar sin mí. El Señor nos veía desde la eternidad, ahora, aquí y en el tiempo, buscando su reino. Yo ponía un sello y decía, aquí esperaré a los hijos de mi querer, los abrazaré, nos amaremos con un solo amor, con una sola voluntad. Y por amor de ellos, las lágrimas, los pasos, las obras se me cambian en refrigerio, en alegría, para mi corazón ahogado en amor. Por amor a los hijos de su querer, nosotros. Por amor a nosotros, sus penas, desde que fue concebido en el seno de María hasta su muerte en la cruz, se cambian en alegría. Y todo su dolor y su sufrimiento, como el de María como corredentora, se vuelve gozo por amor a nosotros. Porque sabe que va a haber hijos de su querer que van a tomar su vida divina. No sé, hermanos, pero a mí desde luego se me derrite el alma, ¿no? Y dice, hija mía, ¿no sientes tú misma que no puedes estar sin mí? Yo le digo, sí, Señor. Y cuando lean en el mundo estos escritos, quedarán maravillados. Al oír la larga cadena de mis gracias, mis cotidianas visitas por tan largo tiempo, lo que no he hecho a ningún otro, mis largas conversaciones que he tenido contigo, las tantas enseñanzas que te he dado, y todo lo que debía servir al reino de mi divina voluntad, te lo he dado. Sentía la irresistible necesidad de reemprender y rehacer contigo todas las conversaciones. Le está diciendo el Señor a Luisa, yo tenía necesidad de volver a hablar con una criatura que tuviera mi mismo pensar, mi mismo sentir, mi misma mente. Le está diciendo a Luisa, tenía necesidad de comunicarte las gracias, las enseñanzas que habría dado a Adán inocente si no hubiera rechazado la preciosa herencia de mi fiat. Él rompió mi hablar, me redujo al silencio. Y después de 6,000 años de silencio, sentía la extrema necesidad de reemprender mi hablar con la criatura. Cómo era doloroso contener tantos secretos en mi corazón, que debía confiarle y que sólo para ella eran reservados estos secretos, no para otros. Y si supieras cuánto me ha costado el callar por tan largo tiempo, mi corazón estaba sofocado y delirante repetía, ¡ay de mí! Creé al hombre para tener con quien hablar, pero debía poseer mi divina voluntad para entenderme. Si no se posee la voluntad de Dios, no se comprende a Dios a la perfección. Y desde que Adán la perdió, hasta Luisa Picarreta, nadie volvió a tener la divina voluntad, salvo su Madre Santísima, ya lo hemos dicho, salvo María. Dice, repito, creé al hombre para tener con quien hablar, pero debía poseer mi divina voluntad para entenderme. Y como me la rechazó, me ha vuelto el Dios taciturno. ¡Qué dolor siento! ¡Qué amor sofocado que me hacía desfallecer y deliraba! Por eso, no pudiendo soportarlo más, lo he querido romper contigo. He roto mi largo silencio y por eso la necesidad del ímpetu de mi hablar tan prolongado, frecuente y repetido. Este es el tiempo, hermanos, lo dice el Señor. El tiempo que el Señor ha elegido para romper su silencio, para dar a conocer su divina voluntad, para que se cumpla el decreto divino establecido de que el hombre vuelva a ser como en el origen, a compartir su vida, la vida divina de Jesús con él. Y nosotros, cuando digo nosotros, digo los que estamos aquí, más criaturas, evidentemente, pero la llamada es a nosotros. Somos llamados a esta vida divina. Primero lo fue Luisa para establecer el reino, y luego nosotros. Y el Señor le dio a la Iglesia y a todos los cristianos desde el principio la oración del Padre Nuestro, donde durante siglos los cristianos han pedido, venga tu reino, Señor, sin saber que pedíamos o que pedíamos el reino de la divina voluntad. Venga tu reino, Señor, para que se viva aquí en la tierra como se vive en el cielo. Y ahora sabemos que esa es la petición que hacíamos. Y el Señor responde a esa propia petición, como desde los profetas y todo el pueblo de Israel clamaba por el Redentor. Y el Redentor vino, pero vino a María, a su cielo en la tierra. Y ahora el Señor va a venir, y va a venir su reino a nosotros, su cielo en la tierra. Y por eso nos ha dado los conocimientos. Nos ha dado los conocimientos para poder establecer el reino. Y sabemos que estamos llamados a vivir en la divina voluntad. Y podemos aceptarlo, hermanos. Podemos amarlo. Podemos desearlo. Podemos abrazarlo. O podemos rechazarlo. Pero no porque no tengamos el conocimiento, sino porque realmente no lo queramos. Podemos estar entre los que sean santos, su remanente fiel, esos pocos que Él ha dicho que van a ser santos, pero santos de santidad divina. O podemos ser de los infieles, de los que lo conocieron, pero no lo quisieron, de los que lo supieron, pero no se entregaron. Pero si lo queremos, si lo queremos, solo tenemos que disponer nuestra alma. Solo queremos, tenemos que disponer nuestra alma. Señor, yo lo quiero. Yo lo estoy conociendo, Señor, yo lo quiero. Y lo amo. Y quiero amarlo más, Señor, y me dispongo a ello, Señor. Es una disposición activa, pero es una disposición de tu alma. Porque la obra la hace el Señor. La obra es del Señor. Nosotros solo debemos clamar. Yo quiero, Señor, el don de la divina voluntad. Dame ese don, Señor. Y como don que es una gracia. No es porque lo merecemos, hermano. No hay un merecimiento. No es decir, bueno, cuando yo no tenga pecado, cuando yo esté tal, cuando yo, entonces lo podré tener, ¿no? No tenemos que esperar a ser dignos, porque no lo vamos a hacer. Es por gracia divina. Que nosotros le decimos, Señor, aquí estamos, estoy dispuesta, Señor. Y Él que conoce tu corazón, viene y hace la obra en ti. Y tú ya puedes clamar, ven, Señor Jesús. Con su misma voz, con su misma palabra, ya puede clamar. Y es verdad que algunos de nosotros sabemos ya mucha teoría de la divina voluntad, otros menos tiempo. Pero ahora se trata de hacerlo vida, de fundirse con el Señor, de decirle, Señor, te doy mi voluntad. La voluntad humana es el don más preciado que tenemos. Y el mayor de los sacrificios, lo hemos dicho muchas veces, es entregar nuestra propia voluntad al Señor. Cuando nosotros le damos al Señor nuestra voluntad, el Señor nos da la suya a nosotros. Hay un intercambio de vida. Y el reino se va estableciendo en nosotros. Y ahora ya podemos vivir de cielo en la tierra. Muchos de nosotros lo estamos experimentando. Y el Señor ya tendrá su pueblo, esos pocos los tendrá. Tendrá su cielo en la tierra, como tuvo María. Pero ahora su cielo en la tierra vamos a ser nosotros. Y entonces puede venir por segunda vez, a reinar con gloria, con poder, con majestad. Es el tiempo, hermano. Nosotros lo vamos a ver. Es el tiempo ahora. Que nos pille dispuesto, que nos pille en esos que viven de santidad divina, que nos pille en esos a los que el Señor va a venir a establecer su reino, que seamos nosotros, que nuestro clamor sea como se llama la enseñanza. Ven, Señor Jesús, que así sea.